Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos. Alejandra Patrona y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la cada vez más tensa relación entre Venezuela y Colombia y los enfrentamientos en frontera con víctimas mortales y desplazados.
Además, entrevistamos al analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La relación entre Colombia y Venezuela pende de un hilo, debido al conflicto armado que se desató hace 3 semanas entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos irregulares colombianos en el estado de Apure.
Las acusaciones cruzadas y la posible participación de Estados Unidos en otro intento de debilitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y desestabilizar a la región, ponen en alerta al continente.
Maduro denunció que los grupos colombianos colocaron minas antipersona en la zona fronteriza y sostuvo que su vecino quiere llevar la guerra a Venezuela.
Estos son grupos, como lo hemos denunciado, me sumo a la denuncia, que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur para traer la guerra en la frontera con Venezuela contra la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela.
En tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, responsabilizó al narcotráfico por lo que ocurre en la zona fronteriza.
Lo que está claro y lo evidencia es que hay una disputa entre 4 organizaciones por el mismo negocio criminal. Está el ELN, están las disidencias de la FARC, está la Narcotal y por supuesto también el interés que tienen las fuerzas militares bolivarianas respecto a ese negocio del narcotráfico.
Caracas intenta lograr un canal de comunicación directo con Colombia y a tales efectos pidió ayuda al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
El entrevistado.
Desde el 21 de marzo, en el sur del estado Apure, fronterizo con Colombia, se vive una situación de confrontación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos irregulares colombianos. Para profundizar en esta situación, recibimos con mucho gusto al analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta nueva invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes.
Sergio, ¿estamos en la antesala de un mayor conflicto bélico?
Bueno, ya hay un conflicto bélico. Si entendemos el conflicto bélico como la confrontación armada entre 2 fuerzas militares, ya estamos en un conflicto bélico.
Puede ir escalando, ¿no?
Ese es el interés de Colombia y de Estados Unidos. Finalmente, cuando uno analiza la historia, analiza la táctica y la estrategia de Estados Unidos, efectivamente, cuando no tiene los instrumentos legales para intervenir militarmente, cuando me refiero a esto, por ejemplo, me recuerda a lo de Libia, donde intervino militarmente con legalidad toda vez que fue aprobada esta intervención militar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero cuando no tiene esta potestad, que es en la mayor parte de las veces, necesita recurrir a estratagemas, a subterfugios y a generar conflictos que vayan escalando, de manera que ante la opinión pública pueda justificar la intervención militar. Entonces, esto es precisamente una primera acción conducente a que Venezuela se equivoque en la forma de accionar para escalar y propiciar las condiciones para una intervención armada de mayor dimensión.
Hay una suerte de tercerización de la guerra por parte de Estados Unidos a través de grupos irregulares. La utilización de mercenarios para generar un conflicto se repite en varios lugares del mundo, no es algo nuevo. Venezuela resiste desde hace tiempo este tipo de embates. ¿Cómo influye en esta situación la administración de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos?
Bueno, la tercerización de la guerra es una cosa que, como tú misma estabas diciendo, es algo que ya se va haciendo común. Estados Unidos no tiene capacidad de seguir recibiendo los muertos en cajitas como ocurrió en la guerra de Vietnam. Eso tuvo un impacto psicológico y sociológico en Estados Unidos del cual no se reponen, y eso lo hizo idear estas formas de tercerización de la guerra, que se está poniendo en práctica, se ha puesto en práctica en varios países, sobre todo en el Asia Occidental, y ahora se está poniendo en práctica en Venezuela. Ahora, no quiero sonar arrogante, pero desde el mes de mayo del año pasado, cuando comenzó la pandemia en Estados Unidos y las cifras se comenzaron a revertir y Trump, que tenía una victoria asegurada en las elecciones, comenzó a perder popularidad y se comenzaron a revertir las cifras, y muchos empezaron a cantar victoria y hacer loas por la victoria de Biden. Siempre dije que iba a ser peor un gobierno de Biden que uno de Trump. Tal vez no internamente en Estados Unidos, pero desde el punto de vista internacional iba a ser peor, porque no hay que olvidar que el verdadero partido imperialista en Estados Unidos es el Partido Demócrata. Hay que decir que en términos de agresión, en términos de intervención militar, en términos de guerra, fue mucho peor la administración de Obama, donde Biden era vicepresidente, que la de Trump. Esas son, ahí hay evidencias, cosa de ver las evidencias, más allá de la retórica. Entonces, si este hombre fue el vicepresidente Obama, que ha sido el presidente más guerrerista de la historia de Estados Unidos, no se podía esperar que fuera distinto, sobre todo cuando él se coloca, podríamos decirlo, a la derecha de Obama. Es un hombre del establishment de Estados Unidos, ha pululado en los pasillos de Washington desde hace 50 años y está detrás de las principales agresiones de Estados Unidos que se han cometido en los últimos años, ya sea desde el apoyo desde el Senado cuando fue senador, como vicepresidente y ahora como presidente. Era muy difícil suponer que hubiera que pudiera tener una actuación distinta.
En la actualidad vivimos en una multipolarización, la estructura del sistema internacional está cambiando. ¿Por qué esta obsesión de Estados Unidos con Venezuela? ¿Qué intereses hay allí?
Bueno, hay una tendencia hacia la multipolaridad, no existe, todavía no se ha logrado establecer. Hay una confrontación en el sistema internacional en términos de las intenciones de Estados Unidos de establecer un sistema unipolar que tuvo mucha fuerza durante el gobierno de Trump, pero que no ha cambiado con los gobiernos demócratas. Esto comenzó desde el 11 de septiembre de 2001, con el gobierno de Bush. Utilizó los ataques terroristas para iniciar la intención de establecer un sistema unipolar, y se ha mantenido, digamos, por todo lo que va de siglo. Entonces, ¿qué tiene que ver Venezuela en esto? Que cuando tú analizas la dinámica global, a Estados Unidos no le ha ido bien ni en Asia, ni en África, ni en Europa. Había sufrido derrotas reales y hay una pérdida de posición real en el Asia Occidental, también en el Asia Oriental, en África. Entonces, lo único que le queda a Estados Unidos para mantener su dominio global es tener tranquilo y bajo control a el patio trasero. Por eso es que se hizo un esfuerzo gigantesco para abortar toda esta andanada de gobiernos progresistas que se iniciaron al comienzo del siglo y que duró aproximadamente 15 años, en el cual hubo un esfuerzo gigantesco, tanto de los gobiernos demócratas como de los republicanos, para retrotraer el desarrollo, la unidad de América Latina, la creación de instancias como CELAC y UNASUR, donde no había presencia de Estados Unidos. En ese proceso, Venezuela jugó un papel fundamental desde el gobierno del presidente Chávez, como elemento, como país sobre el cual se construyó, en un primer momento, estoy hablando del año 99, 2000, 2001, ejerció una fuerza importante para que se articularan estos procesos. Y bueno, después vino el Kirchner, después vino Lula. Entonces, esta idea fue cobrando fuerza. Por supuesto, Brasil y Argentina son países más importantes, más grandes económicamente que Venezuela, más poderosos desde el punto de vista económico. Entonces, esta idea se comenzó a articular, pero finalmente salió de Caracas. Y además, ese es un primer factor. Para mí el factor, se habla mucho de que el factor fundamental es el económico. Yo creo que no. Yo creo que es el factor del ejemplo, porque así ha sido durante 200 años. Hace 200 años también de aquí salió Bolívar. Entonces, ese es el primer factor. Y hay un segundo factor de la importancia en cuanto a las reservas que tiene Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene la quinta de gas, tiene creo que la sexta o séptima de diamante. Bueno, está entre las 10 primeras reservas en diamante, en oro, en petróleo, en gas, en coltán, en torio. que son todos elementos importantes y de carácter estratégico. Entonces, apoderarse de Venezuela tiene un podría ejercer en esta confrontación estratégica que se vive un papel fundamental para enriquecer el potencial económico, militar y bélico y la presencia política de Estados Unidos en la región y en el mundo.
América Latina siempre ha sufrido esta sangría por los recursos naturales, ahora también por las materias primas. ¿Cómo entra Colombia en todo esto?
Bueno, Colombia es el Israel de América Latina, ¿no? Es el portaaviones sobre el cual se ejecutan hoy todas las políticas agresivas e intervencionistas de Estados Unidos. En Colombia hay 9 bases militares de Estados Unidos. Desde hace 3, digamos, del gobierno de Álvaro Uribe, que comenzó en 2002, hay una suerte de complicidad. En tanto Uribe es un paramilitar y es un narcotraficante, Estados Unidos tiene un expediente que tiene los elementos para demostrar eso, y sobre esa base ejerce un chantaje sobre Uribe en su momento y después sobre Santos, sobre Duque. O sea, todo lo que va de siglo, Estados Unidos ha sido cómplice de todas las políticas violatorias de derechos humanos, de falsos positivos, de asesinatos, de masacres, de incremento. Estados Unidos se queja del narcotráfico y del ingreso superior de droga a su territorio, pero esa droga se produce en Colombia. Esa droga no se produce en otros países, se produce en Colombia y con claro apoyo gubernamental. Entonces hay una suerte de alianza en el sentido que Estados Unidos le da el aval a Colombia para que se violen los derechos humanos, para que se viole el Estado de Derecho, para que funcionen las bandas paramilitares, para que funcione el narcotráfico, a cambio de que Colombia sirva de portaaviones. Acuérdate que Colombia es un país de la OTAN, ingresó, tiene un estatus, ¿sí?, un estatus particular de la OTAN. Entonces, en esa medida, violando el acuerdo de América Latina y el Caribe tomado en la cumbre de la CELAC, de que América Latina se iba a declarar, se declaró un territorio de paz, un territorio libre un territorio de paz, que se rechazaba la guerra.
Sergio, el gobierno venezolano intenta lograr un canal de comunicación directo con Colombia. Incluso pidió ayuda al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¿Es viable una salida diplomática cuando existe tanta presión por parte de Estados Unidos para que no haya esta comunicación?
Yo no creo que eso vaya a tener, lamentablemente no creo que eso vaya a tener un resultado positivo. Lo digo con tristeza, pero el tema es que el nivel de agresividad contra Venezuela es inaudito. O sea, ni en la Guerra Fría siempre hubo canales de comunicación entre los enemigos. En este momento, en el caso contra Venezuela, no solamente Colombia, por ejemplo, recuerdo una entrevista que se le hizo al canciller Arreaza, que decía, por ejemplo, que con el canciller Fauri del gobierno de Macri o con los funcionarios del gobierno de Bolsonaro, a veces se encontraban en los pasillos de la ONU o en eventos internacionales y ni siquiera los saludaban.
A ese nivel de
agresión, o sea, ni siquiera esas propias normas protocolarias del derecho internacional establecidos por desde hace 400 años, que más o menos se habían mantenido funcionando a través de la historia, ya se apartaron con el caso de Venezuela. Pero además, ¿sí?, hay otro hecho, que es el rompimiento de todas estas normas de funcionamiento de las relaciones internacionales y de la diplomacia tradicional. Ni siquiera estoy hablando de una diplomacia revolucionaria o bolivariana, de diplomacia tradicional, que se comenzaron a violentar con el discurso, con la retórica del presidente Trump, y que se han mantenido con Biden. Piensa tú que Biden acusó al presidente Putin de asesino, que dijo que el presidente Xi Jinping no tiene ni un hueso de demócrata, y eso fue curioso. El día que Biden dijo que el presidente Putin era un asesino, 2 días después, en una entrevista, el presidente Duque de Colombia dijo que el presidente Maduro era un asesino. Entonces, claro, se crea una situación internacional y un discurso, se crea un colchón en el cual, cuando el amo da órdenes de mantener una una retórica agresiva y un comportamiento internacional sumamente agresivo y ya no solo violatorio del derecho, sino que cumple las normas elementales de cortesía entre Estados. Es muy difícil que se puedan establecer mínimos de acercamiento.
Sergio Rodríguez Gelfenstein, analista internacional venezolano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ti, muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Un gran abrazo.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Estados Unidos se queja del narcotráfico y del ingreso superior de droga a su territorio, pero esa droga se produce en Colombia. Esa droga no se produce en otros países, se produce en Colombia y con claro apoyo gubernamental.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.